Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De celebrarse hoy elecciones, el PSOE ganaría estos comicios, podría formar gobierno con Ciudadanos y doblaría en escaños al Partido Popular. Son datos de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista Tezanos, una victoria del PSOE, aunque sin mayorías claras. Javier Atar.
El CIS coloca ganador a Pedro Sánchez. El PSOE tendría entre 123 y 138 escaños, que sumados a los entre 42 y 51 de Ciudadanos podrían llegar hasta los 189. La suma del centro-derecha no alcanzaría en ningún caso la mayoría absoluta. El PP es segundo. La encuesta le otorga entre 66 y 76 escaños. Supondría perder casi la mitad de los que tiene actualmente. Mientras que Vox, que sube 6 puntos con respecto a la última encuesta, podría llegar a los 37 escaños. A Unidas Podemos y Confluencias, el CIS le da hasta 43. La suma de Sánchez e Iglesias también podría llegar a ser mayoría en el Congreso. Una encuesta que revela que uno de cada cuatro españoles no tendría decidido su voto.
Y primera reacción a esa encuesta del CIS nos llega de la portavoz del Gobierno, Isabel Cela.
No, sí, ya, me lo imagino. Pero bueno, en fin, las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas. Así que siempre cautela.
Te contamos también un trabajo más que esperanzador en el mundo de la medicina, en concreto la lucha contra el cáncer de páncreas, que tiene como objetivo poder desarrollar fármacos eficaces en el futuro. Logra por primera vez hacer desaparecer el tumor en un modelo experimental y lo firma un equipo liderado por el investigador Mariano Barbacid, que ha pasado por Herrera en COPE. Carmen Lavallen.
Han estado 10 años investigando y han logrado por primera vez neutralizar las dos moléculas que vehiculan el tumor de cáncer de páncreas más agresivo y común en experimentos con ratones. Un hallazgo esperanzador para el desarrollo de fármacos en los próximos 5 a 10 años para un cáncer que actualmente es mortal en el 95% de los casos y que explicaba así en COPE Mariano Barbacid.
Lo que hemos encontrado es que eliminando dos de ellas, pero hay que eliminar dos, una solo no es suficiente, el tumor desaparece en la mitad del modelo experimental de ratones que utilizamos.
Entre los retos pendientes está precisamente lograr neutralizar los tumores del 50% restante y diseñar los fármacos capaces de hacerle frente a este cáncer devastador por avances en la química molecular, como el que hoy han presentado con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Fiscalía se opone a que salgan de la cárcel los 5 políticos presos catalanes que se presentan como candidatos a las elecciones. Son Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez. El Ministerio Público dice que persiste el riesgo de reiteración delictiva y también el riesgo de fuga. En Murcia, la Policía Nacional ha detenido a 3 hombres acusados de abusos sexuales a varias chicas menores. Entre los arrestados hay un octogenario de 81 años, otro de 79 y un tercero de 61 años. Los presuntos abusos se practicaron en la vivienda de los detenidos en una pedanía de Murcia. Ofrecían a las chicas regalos como teléfonos móviles, dinero en efectivo e invitaciones a comer. Y el bombero malagueño Miguel Roldán ha recibido el apoyo de una veintena de eurodiputados. Roldán está siendo investigado por la justicia italiana por rescatar inmigrantes en el Mediterráneo. Se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel por un presunto delito de tráfico de personas. Hoy, 18 eurodiputados han enviado una carta al vicepresidente del Parlamento Europeo en la que le piden un cambio en las políticas migratorias de la Unión. Sostienen que criminalizan la solidaridad y también la ayuda humanitaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, vuelve la Liga de Campeones con el Barcelona como único equipo español.
Comienzan las eliminatorias de cuartos de final de esta competición. El miércoles va a jugar el Barcelona en Old Trafford contra el Manchester United. En la lista del Barça está incluido Dembélé, que todavía no tiene la alta médica. Y esta tarde está previsto que hablen con los periodistas Ernesto Valverde y Gerard Piqué. Por medio de la Champions se cruza el interés del Real Madrid por el jugador del Chelsea, Eden Hazard. Ayer hizo los 2 goles de la victoria de su equipo sobre el West Ham y su entrenador, Mauricio Sarri, habló sobre su posible salida.
Es muy barato, 100 millones. En este mercado es muy barato. Yo no puedo hacer nada. Si Eden quiere una nueva experiencia, Creo que es muy difícil mantenerlo.
Hoy los partidos de la Champions son los siguientes: Tottenham, Manchester City y Liverpool, Oporto. Y es noticia de última hora, llama Jordi Jiménez desde Mallorca, Cope Mallorca. El seleccionador argentino Scaloni, que tiene su residencia habitual en Palma de Mallorca, ha sufrido un accidente. Le ha atropellado un coche mientras conducía una bicicleta. Ha sido en Portals, en Mallorca. Estamos a la espera de saber cuál es su estado de salud.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy nos vas a contar en El Espejo la historia de uno de los bomberos de Nueva York que participó durante el atentado de las Torres Gemelas y que desde hace 3 años es sacerdote.
Se llama Tom Colucci y era capitán del Departamento de Bomberos de Nueva York. En un vídeo que ha publicado el portal Aleteia cuenta que aquel 11 de septiembre se dirigió con su equipo a la zona de la Torre Sur y comenzaron a cavar entre los escombros buscando cuerpos o supervivientes. Entonces vieron caer la segunda torre. Ese día Tom vio lo peor de la humanidad, pero también vio lo mejor. En medio del sufrimiento recibió una inspiración, la de ser sacerdote, porque vio algo más profundo que unía a todos en medio de la tragedia. Ahora lleva 3 años como cura y da gracias a Dios por haberle llamado. En cierto modo, dice, su trabajo no ha cambiado tanto porque le llaman a cualquier hora, como cuando era bombero. Él se pone el traje y va. Lo contamos todo, lo ampliamos en El Espejo.
Y lo escucharemos. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE. Vamos a poner a los oyentes, Antonio, en una situación a ver qué es lo que harían ellos. Imagina que vas andando por la calle, te encuentras un boleto de lotería y te das cuenta de que está premiado. Premiado con 5 millones de euros. ¿Tú qué haces? ¿Te lo quedas? ¿Buscas al dueño?
¿Me estás preguntando? Yo lo entregaría, te lo digo así de claro.
Bueno, yo también, porque nunca sabes, ¿no?, quién hay detrás de un
ni
premio
en los
de
problemas
esas
que te puedes meter.
Sí. Es lo que ha pasado en La Coruña. El dueño de una administración de lotería estaba trabajando en su administración y se encuentra ese boleto, comprueba que está premiado, lo lleva a la policía y allí le confirman, pues eso, que tenía 5 millones de euros entre sus manos.
En ese momento empieza una cuenta atrás. Si no aparece el dueño del billete, él se quedaría con parte del dinero, pero todo eso fue hace 7 años, porque en las últimas horas hemos conocido que la cuenta atrás para conocer la identidad del afortunado ganador ha empezado hace tiempo ya. De las más de 100 personas que reclamaron ser el dueño del billete, solo 5 denunciaron ante la justicia. Y hay un proceso en marcha que se inició hace tiempo y que va poco a poco caminando y que va a incluir, si coinciden los ADNs de esos denunciantes, de esos demandantes, con el billete. Vamos a conocer más datos en la cadena COPE en La Coruña y está Eva Iglesias.
Se busca dueño a 4,7 millones de euros de un boleto agraciado de Primitiva de hace 7 años. Ahora el juzgado de primera instancia de A Coruña trata de determinar quién es su legítimo dueño entre los 4 que dicen ser los agraciados. En vista preliminar, el juzgado ha decretado a petición de uno de los reclamantes que se realice una prueba de ADN al boleto en un intento de encontrar restos biológicos del dueño. También se va a solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que aporte todas las averiguaciones que tiene sobre este expediente X. Si no se demuestra quién es el dueño, el dinero irá a manos del lotero que lo encontró.
El lotero, claro, lógicamente es uno de los denunciantes, interviene en todo este proceso como interesado. Además, hay una figura judicial que le permite presentarse de tal manera, y así lo explicaba Belén Canosa, que es abogada uno de los demandantes.
Es una figura procesal en la cual, si tú acreditas interés legítimo, puedes estar en el proceso, no como demandante ni como demandado, pero en una posición, de, por decirlo de alguna manera, visionador de lo que está pasando.
Aquí hay muchas dudas, porque desde que ese boleto resultó premiado hace 17 años, bueno, pues los pasos han ido dando con un intervalo de tiempo que, como digo, genera dudas. ¿Por qué no se puso un anuncio para encontrar al dueño hasta un año después, por ejemplo? ¿Por qué no se observaron las cámaras de seguridad en el entorno de esa administración de lotería, claro, donde el lotero se encontró
podría haberse localizado el billete, ¿no?, al comprador o al que lo perdió?
Claro, luego pasó el tiempo y las imágenes se borraron. Aunque hay uno que apuesta más fuerte y ha presentado más pruebas.
La primera persona que un año antes reclamó de forma oficial, considerarse el propietario del boleto y con dando los detalles, detalles que solo alguien que efectivamente está en esa posición de derecho pues podía dar.
Claro, es que no es nada fácil y cuanto más tiempo pasa, más difícil es encajar todas las piezas. De hecho, no es el primer proceso que se abre para intentar localizar al dueño de ese boleto, pero no se ha podido, lógicamente, encontrar a ese individuo. Lo importante en todo caso son las pruebas de ADN, pero claro, esto tampoco es fácil, como explicaba la abogada de uno de los demandantes, Belén Canosa.
A través de la unidad científica, y que el resultado de esas pruebas de ADN pues serán cuanto menos clarificadoras. Si no hubiera resultado de ADN, pues se practicarán otro tipo de pruebas, como corresponde conforme a derecho y a la tutela judicial efectiva. Si fuera un resultado positivo, una prueba más a sumar.
Asunto complejo este, porque estamos hablando de un premio de 4.700.000 euros, casi 5 millones, que claro, hay personas que les quita el sueño ser el dueño de esos casi 5
millones. Pues te cambiaría la vida, ¿no?
5 Imagínate. Millones de euros.
Cambiamos el ritmo porque vamos a ir a un enclave de la geografía española donde ya se ha quitado un problema de encima, Antonio.
A estos les importa poco
bailando.
El CIS que ha publicado hoy Tezanos, les importa muy poquito.
Mira, viendo las noticias, pues eso, como tú comentabas, Antonio, tenemos el CIS aquí, las elecciones a la vuelta de la esquina, las generales el 28 de abril, las europeas y municipales y autonómicas el 26 de mayo, toca leerse programas electorales, pensar el voto. Pero hay quien ya se ha quitado ese problema de encima, son los vecinos de San Martín de Moncayo, en Zaragoza. El sábado ya elegían por votación popular al próximo alcalde, Antonio, un mes y medio antes de las elecciones. ¿Qué te parece?
No es un caso único el que vamos a contar. Tampoco es muy normal, ¿eh? Pero no es único.
Ya hemos hablado en alguna ocasión.
En un pueblo de Soria, en Segovia, sí. En este caso, este pueblo se llama San Martín del Moncayo, está en la provincia de Zaragoza, tiene alrededor de 300 habitantes.
Esos pueblos que te gustan a ti tanto, Antonio.
Y más de la mitad, 145, se han reunido y han participado en una consulta popular de la que ya ha salido la lista que va a formar la candidatura, que es la candidatura oficial, entre comillas, del pueblo, ¿vale? Porque ellos no descartan que se presenten en otras, ¿no? Y en la que los vecinos de este pueblo tendrán que votar, como dices, en las elecciones del último domingo de mayo, el día 26.
Esto es una manera de poner en orden hacia dónde quiere ir el pueblo. Luego, oficialmente, claro, tienen que votar en las urnas, pues como todo el mundo. El elegido ha sido Jacob Ramírez, que nos está escuchando ya en Mediodía Cope, el alcalde futuro de San Martín de Moncayo. Jacob, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, antes de nada, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esto en San Martín de Moncayo y por qué?
Bueno, pues esto viene ya desde que se instaló la democracia. Hace 40 años, en todas las elecciones municipales, pues primeramente se reunían los cabezas de familia de la localidad y a mano alzada pues decidían las personas y luego elegían el partido político. Se conforma la candidatura que la conforma el pueblo y luego ya se elige al partido que más convenga.
¿Y por qué hacéis esto? Mirando, no sé, el partido que puede o creéis que va a ser elegido en la Diputación Provincial, ¿cuál es el motivo, Jacob?
Bueno, pues yo creo que lo principal es dejar fuera los intereses partidistas y no pensar en el partido, sino en las personas. Porque para gobernar un pueblo de 300 habitantes lo importante son las personas. El partido, pues intentamos ver lo que nos ofrece, que tampoco creo que haya mucha diferencia en los tiempos que estamos, pues elegir al que más convenga en el marco que se tiene, pues tanto comarcal como provincial, pero tampoco sabemos quién va a ganar.
Eso entonces, te iba a decir. Entiendo que seréis todos independientes en este caso.
Bueno, no, independientes en este caso sí, la gente...
Si no estáis no estáis afiliados a ningún partido político, no, los que habéis elegido.
No, no estamos afiliados. La clave yo creo que son unas elecciones de confianza, porque el pueblo pues vota personas que han conocido durante toda vida, que saben cómo son, y entonces, pues quieras que no, pues eso es un plus.
¿Y cómo lo hacéis, Jacob? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os juntáis? ¿Cuál es el escenario, con la puesta en escena?
Pues cada 4 años, el año de elecciones, pues se hace una asamblea vecinal a primeros de año, en la cual pues se explica un poco lo que ha sido la candidatura anterior y se expone al pueblo si se sigue con este sistema nuestro tradicional o se cambia al sistema convencional. Y todos los años pues el pueblo pues decide seguir así, pues porque nos ha ido bien, y en esa asamblea se decide seguir y ya pues se convoca pues para un 2 meses antes más o menos, o 1 mes y medio antes de las elecciones municipales, se da una papeleta para que cada uno ponga 5 nombres y así pues se conforma la candidatura.
Cuando llegue el último domingo de mayo, cuando llegue el día 26, que es la fecha de las elecciones municipales, en San Martín del Moncayo, ¿que habrá solo una candidatura en este caso o no descartéis que algún partido presente alguna más?
No, ahí en la última presentó también el otro partido político. Único que, claro, esto lo hacemos para que todo el pueblo vaya a una con el partido que se elija. Se pide un poco de respeto por esto, porque si hacemos estas elecciones es para que todo el pueblo luego vote lo mismo, pero sí que se pueden presentar otras candidaturas.
La gente suele cumplir luego lo que... suele respetar lo que habéis decidido en esa asamblea previa.
Sí, hace 4 años pues sí que salió un concejal de otro partido, porque nada, al ser tan pocos habitantes, pues con 20 votos, pero en principio, y espero que este año pues toda gente, ya que no se ha apoyado y ellos han sacado esta candidatura, pues que vayamos todos a una y sacamos los 7 concejales, que al fin y al cabo es lo que necesita un pueblo pequeño, 7 personas que trabajen y que vayan al pueblo.
Todos a una, como decías, Jacobo. Para ti esto no es nuevo, repites de alguna manera, porque has sido teniente de alcalde durante este último mandato. ¿Cómo es el día a día? Porque, no lo sé, ¿os dedicáis de manera plena a la política o me imagino que no, que compagináis, claro?
No, a ver, la vida del alcalde y de los concejales pues es dedicación pues a trabajar, a preparar pues todos los eventos que hay, y pues es más trabajo que político, creo yo, ¿vale?
¿Por qué partidos presentasteis en las municipales de 2015, Jacob?
Por el Partido Popular.
¿Y ahora tenéis pensado cambiar o vais a mantener las siglas en este caso?
Pues ahora en este momento ahora va a haber una ronda de reuniones con los diferentes partidos, como te comento. Ajá. Y entre los 7 pues se decidirá.
Ya veréis, ¿no?
Es lo peculiar, que los partidos eligen a la candidatura y en este caso la candidatura elige al partido. Es un poco peculiar.
Lo tenéis todo, Jacob. No me extraña que ahora vayan a venir a hacer las ofertas pertinentes en los diversos partidos. Pues nada, Jacob Ramírez, que va a ser el alcalde de San Martín de Moncayo, luego ya le refrendarán las urnas el 26 de mayo. Pero oye, un problema que os habéis quitado de encima, Jacob.
Pues
enhorabuena.
Sí, así ya está hecho. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
El CIS de José Félix Tezanos, Marta, que multiplica las opciones para gobernar de Pedro Sánchez. Antes de desgranar los resultados de la encuesta, primero un dato a tener muy en cuenta. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, 1 de cada 4 españoles todavía no tiene decidido su voto. Faltan 19 días para las generales. Bueno, con este dato y con la cocina habitual, desde que Tezanos llegó al CIS, la fiabilidad de la encuesta ya está siendo cuestionada. El PSOE sería la fuerza más votada, casi doblando en escaños al Partido Popular, que sería el segundo partido con más apoyo. Pedro Sánchez tendría 138 escaños frente a los 76 de Pablo Casado. 138 PSOE, 76 el PP. Ya saben que la mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados, así que toca sacar la calculadora. Y al PSOE le salen las cuentas con varias sumas. Los socialistas conseguirían la mayoría absoluta con los 51 diputados que el CIS le da a Ciudadanos, que son terceros, y también con los 43 que le otorga al partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, y a sus confluencias. Es decir, en ningún caso, según el CIS, Pedro Sánchez tendría que volver a recurrir a independentistas catalanes, a nacionalistas vascos o a Bildu. Y un dato más, el CIS sostiene que la suma de PP, Ciudadanos y Vox, al que da 37 diputados, al partido de Santiago Abascal, 37 diputados, esa suma de PP, Ciudadanos y Vox se queda lejos de la mayoría absoluta. Solo suman 164 escaños. Estos son los resultados. La primera reacción del gobierno, la de su portavoz, Isabel Celá.
No, sí, ya me lo imagino. Pero bueno, en fin, las elecciones se ganan, en las urnas, no en las encuestas. Así que siempre cautela.
Es lo último de un martes en el que se ha reanudado el juicio contra los líderes separatistas. Continúan declarando como testigos guardias civiles que participaron en el referéndum del 1 de octubre. Dicen que tuvieron que salir corriendo de algunos centros de votación porque había gente que les perseguía encolerizados. Y el día nos deja también una investigación esperanzadora. Un grupo de científicos españoles, liderado por el doctor Mariano Barbacid, ha logrado por primera vez eliminar por completo el cáncer de páncreas. La investigación se ha centrado en ratones y abre la vía al desarrollo de terapias efectivas contra este tipo de tumores.
En Mediodía Cope vamos a hablar de herencias porque este jueves entra en vigor en Andalucía la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para herencias menores al millón de euros. Y sobre esto vamos a preguntar hoy, te vamos a preguntar a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿has pagado impuestos abusivos cuando has recibido alguna herencia? ¿Te ha causado algún quebradero de cabeza recibir esa llamada en la que te decían pues que eras heredero?
Y como siempre, queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía Cope, donde puedes dejar tus comentarios de audio, tus notas de voz. Hoy hablamos de herencias, porque estamos a la cabeza de los países de la Unión donde más renuncias se producen de estas herencias. Y queremos que nos lo cuentes en el 637-2300-00. ¿Has tenido problemas con alguna herencia? ¿Incluso has renunciado a ella? 637-2300-00.
Tú lo has dicho, Antonio, estamos a 19 días de las elecciones generales y en todos los procesos electorales siempre se repite la misma denuncia. Los españoles que viven en el extranjero y que tienen derecho a voto tienen muchas dificultades para poderlo ejercer. Son trámites tediosos que llevan en muchas ocasiones a desistir. No es la primera vez que nos trasladan una queja en este sentido y se repite. Esta vez con un altavoz mayor, porque la denuncia es del futbolista del Manchester United, Ander Herrera.
Sí, Ander Herrera, que ya sabes que forma ese tridente de españoles en el Manchester junto a Mata y De Gea. Los tres han intentado votar desde Manchester y aquí empezaron sus problemas. Si no figuras en el censo de residentes ausentes 3 meses antes de la convocatoria, tienes que presentar una reclamación en el consulado general del país en cuestión. Bueno, ellos, Herrera y sus compañeros, tenían dos alternativas: Londres o Edimburgo. Las dos ciudades a 4 horas en coche de Manchester. Además, no podían ir cualquier día. La cita tenía que ser presencial y en unos días concretos coincidía que en esa cita los tres futbolistas españoles tenían partidos de la Premier. Y hoy, en una entrevista en ABC, Ander Herrera ha denunciado que el voto por correo en el extranjero es una vergüenza. Lo dice literal, porque todas esas trabas han llevado a los tres a desistir en sus intenciones de votar.
Y no es la primera vez, como decimos. Vamos a la Liga Colombiana.
Mira, este fin de semana se disputaba el partido entre el Bucaramanga y el Santa Fe. Arbitraba el colegiado internacional colombiano, Wilmar Roldán. Y en un momento del partido, el titular Maxi Núñez metió un gol que suponía el empate. Pero el árbitro lo anula.
Lo anula y se genera pues la típica discusión en el campo entre unos y otros, de quién tiene la razón, si no la tiene el otro. Y el colegiado pues reacciona de una manera a la que no dan crédito quienes están viendo el encuentro también desde casa.
Lo va a anular porque había fuera de lugar. Mire que yo me quiero quedar en la producción.
Parece que sí.
Hizo un gesto de VAR. Está haciendo un gesto de tele.
Hizo un gesto de VAR, dicen los que estaban viendo en la transmisión deportiva desde casa. El árbitro hacía ese gesto del VAR cuando en la Liga Colombiana no hay VAR. Es el sistema de vídeo que permite revisar las jugadas, aunque eso no evita que haya polémica muchas veces, Antonio. Pero claro, el colegiado internacional hace el gesto para quitarse un poco el problema de encima.
Y en ese partido no había VAR ni con V, no sabemos si con B. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Fue la voz que cantó el gol de Rubén Cano contra Yugoslavia y que metió a la selección española de fútbol en el Mundial de Argentina del 78. Y fue también una de las voces que cantó 1-1 los 12 goles de España contra Malta en el 83. Fue una de las voces, pero no fue una más.
Balón que Ramírez remata, gol. Gol, 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 gol de España, gol de España, gol de España y gol de España.
Ahí está.
Bueno, es algo inconfundible.
Escucha, escucha. Hay que tener garganta, ¿eh?
Qué barbaridad.
Hay que tener garganta para aguantar ahí.
¡España! ¡Gol de España! ¡Y gol!
Machos españoles. Es el locutor Héctor del Mar. Conseguía prolongar los goles durante más de 30 segundos. Héctor ha muerto a los 76 años a causa de un infarto, Antonio.
Sí, nació en Argentina, en Mar del Plata. Desde hace 40 años tenía la nacionalidad española. Y después de estrenarse en Radio Argentina y pasar por varios medios de su país, llegó a España para sustituir a José María García,
que entonces
estaba
menos
en la cadena SER, sí, donde Héctor del Mar estaría unos años, y después pasó a Radio Intercontinental y también a Radio España.
Los más jóvenes puede que le recordéis por su presencia en varias televisiones. Era toda una celebridad durante transmisiones del Pressing Catch.
Aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy, si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¡Me voy! ¡Nos vamos, Fernandito! Pero volveremos. Mañana, en SmackDown.
Una voz inconfundible que nos dice adiós a los 76 años. Muchos de los periodistas que hoy escuchas, que escuchas cantar goles en la radio, por ejemplo aquí en la cadena COPE, se engancharon a este medio con Héctor del Mar.
Y creó escuela, claro. Hay una pareja en Sevilla que a lo mejor también crea escuela, para que no te pase lo que le ha pasado a ellos. No van a olvidar el día de su boda en la vida. Y no solo por las razones obvias de dar el paso hacia un proyecto de vida en común.
Querían llegar al altar de una forma muy original. Es que esto, cuando
esto
tú te vas
lleva,
a casar,
se lleva.
Yo quiero ser diferente, distinto. Bueno, aquí te tengo que decir que ya lo creo que lo he contado una vez, que mi mujer fue en burro al altar. Bueno, querían llegar, sí, ellos querían hacerlo de una forma original y también lo consiguieron. La secuencia es la siguiente. Después de una noche típica de nervios, de vestirse, de acicalarse para el enlace, esta pareja se subió en el sidecar que habían contratado para llegar a la iglesia. Tenían previsto recorrer solo unos metros, pero la policía local les echó el alto. Ya a simple vista la novia no llevaba casco, obvio. Y comprobaron que el que llevaba el novio no estaba homologado.
Pero lo más grave no era eso, sino que la ITV del Sidecar estaba caducada desde el 2016. O sea que no podían circular con ese Sidecar. Ante tal circunstancia, los agentes pues se vieron obligados a multarles, pero teniendo en cuenta el día tan señalado para esta pareja, decidieron escoltarles hasta la iglesia para no aguarles la fiesta. Si es que esto de tirar de originalidad, Antonio, a veces pues te puede jugar una mala pasada.
A nosotros el burro no nos dio ningún problema.
Tenía la UTV pasada, ¿verdad?